Nos encontramos en un tiempo donde el pueblo de Israel había salido ya por el desierto y había sido transportado ya algunos 3 meses más o menos conducidos por el gran Moisés, el tremendo líder que Dios escogió para que lo saque de Egipto. Ahora aquí nos encontramos cuando ya están en la frontera de la tierra prometida, en la promesa que les había dicho Dios que llegarían a una tierra que fluye leche y miel. Dios ya los había protegido, Él ya los había guiado, Él les había dado ya más o menos 3 meses para que ellos vieran que Él es poderoso, para que vieran que Él es generoso, para que vieran que ese es un Dios de cuidado y de amor. Por ejemplo, los había hecho cruzar lo que es el Mar Rojo en seco. Y hermano, qué maravilla lo que se dio ahí, cómo Dios les hizo que ellos pasaran el mar en seco mientras cubre a los egipcios y los borra completamente. Muchos escolapios han tratado de borrar lo que fue ese evento, diciendo que ellos cruzaron por la parte más bajita donde estaba el río y que el mar, y que entonces pues solamente el agua llegaba a los tobillos. Y hermano, pues este hecho es muy, muy más maravilloso, porque ustedes se imaginan caballos ahogándose cuando están pasando los tobillos. Imagínense caballos tratando de tirarse al piso y tragar toda el agua del mar. Eso todavía hace más hermoso el hecho, pero en realidad no es así. Lo que la Biblia nos dice es que había tanta profundidad que dejó ocultas a todos. Pero hermano, toda esa gente que quiere desacreditar las cosas de Dios siempre cae en el error, porque nunca podrán ganarle a la palabra de Dios. Ahora, no solamente él habían visto cómo los cruzó el Mar Rojo, pero también Dios les había dado carne hasta hartarse. Una vez cuando ellos dijeron, en este lugar donde vamos no hay pepinos, no hay puerros, no hay ni tunas. Y el Señor de repente le dice, mañana prepárense porque le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Y así fue como el Señor lo cumplió, les mandó tantas codornices que ellos imposible que pudieran juntar todo aquello. Y cuando estaban todavía comiendo, el Señor vino y los castigó. Así es que ellos habían visto cómo Dios ya había provisto para ellos. Y también Él había advertido a los rebeldes que están en contra de su voz, en contra de su liderazgo. Hermano, no te pongas nunca en contra del liderazgo, porque fíjate que Él por rebeldes, simplemente por murmurar acerca de Moisés y María, que dijeron que él se había casado con una mujer que no se había de casar, el Señor de repente les prende fuego en uno de los extremos del campamento. De repente se levanta el fuego y la gente comienza a decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues mató tantos, porque sabe que, hermanos, contra el Señor no debemos de oponernos. Y el que se opone ante el liderazgo que el Señor pone en la congregación, se opone ante Dios. Eso tenlo muy claro, hermano. Nunca nos irá bien. Ahora, el capítulo 13 mandan a los exploradores, y estos exploradores, hermanos, déjenme sacar este, hermano. Los exploradores, hermanos, estos fueron, y ya conocen la situación, cómo ellos fueron, visitaron el lugar y vieron cómo era en realidad la tierra que fluye leche y miel. Pero aquellos que desanimaron al pueblo decían, no, es que mira, hay gigantes y hay cosas que no podemos sobrepasar. Y mira, ellos llegaron, encontraron a Moisés y a los demás con un racimo de uvas que no lo podía cargar una sola persona. ¿Te imaginas, hermano, qué tierra tan hermosa a la que ellos llegaron? ¿Te imaginas qué bendición el poder ver aquellas uvas tan grandotas, aquellas granadas y aquella fruta tan hermosa? Pero cuando ellos llegan y encuentran a los demás, avientan las uvas y dicen, aquí está el fruto de la tierra. Y la gente viendo decía, jamás hemos visto tales uvas. Nunca hemos visto tal fruto de la tierra. Pero ellos comenzaron a desanimar. Dijeron, no podemos entrar, no podremos jamás poder vencerlos a ellos. Pero se levantó aquel predicador fundamental, Bautista, que dijo, mira, ¿sabes qué? Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a entregar la tierra. Si Jehová se agradara de nosotros. Entonces estos hombres les dieron un mensaje tremendo y les dijeron, Josué le decía, mira, si lo que tenemos que hacer es nosotros no ser rebeldes y entrar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una exhortación tremenda de un gran caudillo que les dijo, no sean rebeldes contra Jehová, vamos a tomar posesión de la tierra porque la gente está atemorizada. Y mira lo que dice, nosotros los comeremos como pan. ¿A quién le gusta comer pan, hermano? Yo veo uno de ustedes, hermano, que les encanta el pan. Se puede notar en la vulcanizadora que cargan. Y me dice, hermano, por allí le llego. Hermano, pero no te olvides del pan. Aquí va a estar el café, pero no te olvides del pan. Comer pan, hermano, es algo agradable, ¿sí o no? Comer pan, hermano, es el bíblico. Imagínate pelear contra los enemigos como comer pan. Esto quiere decir, hermano, que esto está sencillo, pero ¿sabes qué? Porque la presencia de Jehová está con nosotros. La razón que nosotros podemos vencer los obstáculos es porque Jehová está con nosotros. Y dice el versículo 8, aquí está la condición, la confianza que tenía aquel varón, decía: si Jehová se agradare de nosotros. Entonces el mensaje que te quiero predicar, hermanos, es: si Jehová se agradare de nosotros. Oh, decía Josué, si cada uno nos limpiáramos de nuestro pecado, si cada uno de nosotros dejásemos de andar con niñerías, si cada uno de nosotros tuviésemos los motivos correctos, entonces Dios se agradará de nosotros. Y si es así, Él nos entregará la tierra. Escuche, hermano, la tierra que tenemos por delante nosotros son nuestros sueños, son nuestros planes, son nuestros motivos. Y si Jehová se agrada en nosotros, nosotros conquistaremos la tierra, nosotros seremos bendecidos. Pero asegúrate que Jehová se agrada de ti. Yo no sé si tienes sueños, metas o planes, pero yo sí. Ahora, ¿tú quieres que Dios realice los planes que tú tienes? Asegúrate que Jehová se agrada de ti. Asegúrate que Dios se agrada de ti. Usted quiere edificar un hogar que esté firme sobre la roca, pues asegúrate que Jehová se agrada de ti. Escúchame, jovencita, tú quieres casarte con el príncipe azul, asegúrate que Jehová se agrade de ti. No estés pensando que si tú simplemente nomás andas detesteando y testeando y mandando cartitas para allá para acá, no creas que Dios te va a dar el joven que te va a sostener y te va a cuidar. Necesitas asegurarte que Jehová se agrade de ti. Porque, bueno, últimamente encontramos muchas jovencitas que ni siquiera saben cocer frijoles, pero ya quieren andar en cositas que solamente son para los grandes. Tu mamá te pone a hacer algo y mira, se te quema el agua por causa de que no sabes nada. Pero estás esperando al príncipe azul. Si tú no buscas agradar a Jehová, lo que vas a recibir quizá va a ser un príncipe morado. Y también hay jovencitos, hermanos, que todavía ni siquiera saben lo que es sacar la basura para su casa, de fuera de su casa, y ya andan queriendo hacer noviecitos. Lo que los jóvenes están primero es estudiar, sacar buenas calificaciones para que sean buenos estudiantes y no sean los burros de la escuela, sino que sean ejemplo a los demás. ¿Por qué los mexicanos, por qué los salvadoreños o hondureños, por qué no pueden ser los mejores estudiantes en la escuela? ¿Por qué siempre tiene que ser Chanquan? Tú ves a toda la orilla donde están repartiendo lo que son los awards, los premios, y siempre pasa allá, que Kukan, y luego de repente pasa un hindú que se llama Amir. Pero nunca escuchas un González. Aquí lo escuchamos, pero allí no. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, muchas veces nuestros muchachos, en lugar de estar en lo que deben de estar, están soñando con cosas que no les van a beneficiar. Joven, si tú no vas a ser un predicador, sea un profesionista. Alguien que sea algo en este mundo. Alguien que tenga billetes para que ayude a la obra. Alguien que el día de mañana pueda ser alguien importante. Alguien que pueda tener dinero para comprar un avión y todos podamos pasearnos por todas partes. Alguien, hermano, que en realidad valga la pena. No, no puede ser un burro en la escuela y burro también aquí. Si Jehová se agradara en nosotros. ¿Quieres ser un predicador de la palabra de Dios? Asegúrate que vives en santidad. Asegúrate que Dios se agrada de ti, que tus motivos sean los correctos, no por conveniencia. Decía una persona: y ahora que vas a ser pastor, entonces tú ya no vas a trabajar. la gente, hermano, tiene mala idea de lo que es un predicador, porque quizás hay algunos flojos panzones por ahí que no hacen nada. Pero déjame decirte, si tú quieres ser un predicador, vas a tener alguien que tiene que trabajar, alguien que tiene que dedicarse y alguien que tiene que apartarse para el Señor, que sea puro de corazón, porque es necesario que Jehová se agrade de ti. Si Jehová se agradara de nosotros, si queremos que Dios haga algo significativo en nuestras vidas, solo será si Él se agradase de nosotros, si Jehová se agradara de nosotros. La palabra agradar quiere decir complacer. Es poner una sonrisa en la cara de alguien que a ti te interesa, a quien amas. Por ejemplo, tu esposa. Yo no sé, muchos dicen que cuando las mujeres están embarazadas tienen antojos. Yo no creo eso, pero alguien dice que sí es. Pero lo peor del asunto, hermano, es que hay hombres que dicen que ellos sienten los accidentes. Decía uno, a mí me sale paño. Eso es mentira, hermanos. Yo entiendo que la mujer se sienta mal. Yo entiendo porque algo extraño se está formando dentro de su cuerpo. Pero que un mandilón simplemente porque no quiere trabajar y dice, ¿sabes qué, mujer? Me siento mal. Me están llegando a mí los accidentes. Entonces llámale al patrón que no puede ir a trabajar. Hermano, esa es una tontería. No existe. No es verdad. Y yo sé que alguno de ustedes ahorita está ahí diciendo, ya me echaste a perder el asunto, hermano. Pero déjame decir, hermano, eso no es cierto, hermanita. No se crea, no le pasa nada. Usted es una persona, él es otra persona. Pero total, vamos a suponer que su esposa le dé antojos. Y usted anda en la tienda y le llama por teléfono. Y dice, ¿sabes qué? Tráeme una nieve porque se me antoja la nieve. Y usted está viendo allí, pues sabe que le gusta la nieve de fresa. Pero solamente hay de sandía. Hani, ¿sabes qué? No hay de fresa, hay de sandía. Hay de sandía. Son del mismo color. A lo mejor saben igual. ¿Quieres que te lleve esa? Entonces ella va a decir, pues amor, va a decir, está bien. Pero cuando tú llegues a casa, ella no va a estar contenta. Porque tú debiste de haber hecho un esfuerzo por ir a la siguiente Walgreens a poder buscar la nieve que le gusta a ella de fresa, para que cuando llegues la encuentres con una sonrisa y te dé un abrazo y un beso para decir, eres mi héroe. Pero ¿sabes qué, hermano? Por flojera a veces nosotros no agradamos, por decir, a la esposa. Bueno, es lo mismo con el Señor. Con el Señor es necesario agradarle a Él en lo que le gusta. No en lo que nosotros le pensamos que le gusta. No en lo que nosotros creemos que tal vez esto será bueno para Dios. Necesitamos nosotros agradar al Señor en lo que Él le gusta. A veces tú vas a sufrir, a veces vas a tener que sacrificarte, pero debemos de agradar al Señor como Él quiere. Si tienes que hacer esfuerzos, vale la pena, porque entonces Él cumplirá tus deseos, cumplirá tus planes, tus sueños, tus metas, pero solamente si tú le agradares a Él. No busques agradar antes a nadie, antes que a nuestro Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, cuatro cualidades. Esto va a ser rápidamente. Cuatro cualidades que le agradan a Dios, que el cristiano debe de tener. Primeramente, la humildad. Primeramente, la humildad. Por ahí se me quedó el agua, por ahí me puse paso. Primera de Reyes, capítulo número 3. Gracias, hermano. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice así la escritura: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué te parece, mi hermano, que el mismísimo Dios Santísimo estuviera a tu lado y te dijera: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré? No te midas, pídeme lo que tú más quieras. ¿Qué es lo que vendría a tu mente, hermano? ¿Qué comenzarías a pensar? Ah, pues la lotería. Hermano, la mayoría de los que han ganado la lotería se han vuelto locos. Porque gente que no supieron soportar, eran tan pobres que de repente son ricos, que se mueren de la emoción. Muchos de ellos dijeron: ¿cómo voy a gastar todo este dinero con esta misma mujer? Yo tengo entonces que seguir adelante. Y entonces hay divorcio, hay pérdida de familia, hay desastres, porque el dinero no hace feliz a nadie. Es más, escuche este caso. Hubo una mujer que ella entre su esposo compraban el boleto de lotería. Entonces cuando ella se dio cuenta que ganó, al día siguiente se divorció de él. Entonces él decía: ¿cómo es posible que se haya divorciado de mí? Me decía que me amaba, me decía que yo era su rey y me decía que era su todo. Pero de repente se divorció sin motivo. Pues voy a investigar. Y él investigó que se divorció porque ella ya tenía 12 millones de dólares en la bolsa. Entonces él echó una contrademanda, le quitaron todo el dinero a la mujer, se lo dieron al marido y ella se colgó. ¿Por qué, hermano? Porque el dinero no hace feliz a nadie. Usted mire gente, hermano, que está rica y lo que están preocupando, ¿quién me lo va a robar? Vayan a venir unos Zetas por allá de Jalisco, vayan a venir una de la familia de Michoacán, o vaya a venir cualquier cosa, hermano. Y mira, por eso, hermano, si el Señor le pidiera a usted, le dijera: pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que usted le pediría? A lo mejor usted le pediría: Señor, revélame dónde está la olla de mi abuelita. Porque mi abuelita era una persona que tenía monedas, centenarios, y me dicen por ahí que está en alguna cerca donde se aparece una llama. Hermano, ya no estés tú pensando en supersticiones. Todas estas cosas, hermano, son cosas que no valen la pena. Mejor que Dios se agradare de ti, que Dios se agradare de lo que tú haces, y no estés pensando en cosas así. ¿Qué le pedirías al Señor cuando te dijera: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar? Señor, pues paso las noches solo, una esposa de una vez, ¿no? Había un varón que ya estaba pasadón de edad. Se le había ido el tren. Yo le decía: hermano, no te preocupes, todavía falta el avión. Pero él decía: por favor, oren por mí. Y vamos a orar. Y nosotros orábamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana orábamos y me dijo: yo quiero que oren por mí para una esposa. Y el triste no se levantaba a orar. Y yo decía: ¿cómo nosotros vamos a orar por este flojo? Para que no, este en realidad no tiene interés. Porque seguramente él quiere una esposa para que lo mantenga. Entonces, bueno, si uno quiere algo del Señor, uno tiene que orar uno mismo. Porque Dios escucha a todos, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que tú pedirías al Señor? Mire, versículo 9 dice: dé pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mira, el Señor dice que se agradó de la humildad de aquel hombre que pidió cosas que no son materiales, pidió cosas que no son cosas de dinero, sino dice: yo quiero un corazón de sabiduría para que me ayude a conducirme en delante del pueblo donde estoy. Yo quiero que me des discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual quiere decir saber distinguir entre el bien y el mal y hacer el bien. Esto necesitan mucho los jóvenes. El saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque, hermano, en la actualidad muchos jóvenes están perdidos porque no distinguen entre lo que es el bien y lo que es el mal. La tristeza que muchos jóvenes, hermanos, se pierdan simplemente porque no hay alguien que les guíe y les diga: esto está mal, esto no debes de hacerlo. No tienes que comunicarte con gente que no es de este país y andas comunicándote allá con gente, no sabes qué edad tiene. Viejos rabo verdes que están engañando a señoritas de lejos y las mandan traer y después se dan cuenta que era puro engaño. ¿Sabes por qué? Porque no saben discernir entre el bien y el mal. Encontré una hermana que ahora es cristiana allí en Rosarito y me dijo que uno del Salvador le estuvo mandando textos y la enamoró. Y ella dejó sus padres por poder irse con él. Y después yo le pregunté: ¿y qué fue lo que te llamó la atención de este hombre que ahora no quiere saber nada de Dios? Y es que es que me trataba bien por la internet, pero después que nos conocemos ya no me trata bien. Porque ¿a quién se le ocurre, hermano, casarse por internet? Porque ahora ya dicen que es mi novio cibernético. Yo nunca pensaba que iba a andar con esos términos en este mundo. Mi novio cibernético. Cuida a tus hijos. Cuídalos bien, con quién tienen amistades, dónde andan. Pero joven, escúchame, asegúrate que Dios se agrada de ti. Es lo importante que tú debes saber. ¿Sabes cuándo Dios se va a agradar de nosotros? Cuando todos los que estamos aquí tengamos humildad para reconocer que sin Él no somos nada. Cuando reconozcamos que las cosas espirituales son más hermosas y más bonitas y más importantes que las materiales. Señor, dame una casa de vacaciones en Cabo San Lucas. Hermano, estás mal de tu cabeza. Él no te lo va a conceder. Quizá tendrás el dinero, pero el día que tú la compres, ese día, hasta ese día el Señor te deja de poder ayudar a ti. Porque hermano, Dios no quiere que tú te vayas de la iglesia. Dios quiere que tú sirvas al Señor en la iglesia. Y si el Señor te da cosas materiales, es pura bendición. Porque dice versículo número 11. Seguimos ahí, hermanos. Y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y no ha existido jamás otro como él. Porque el Señor, hermano, se agradó de la humildad con que aquel hombre le pidió cuando le dijo, pídeme lo que quieras. Dios conoce nuestros motivos, hermanos. Si Jehová se agradara de nosotros, de nuestros motivos. ¿Cuál es la bendición que nosotros le pedimos al Señor? Nosotros debemos estar convencidos que es para poder agradarle a Él, para poder servirle. Señor, dame un mejor trabajo. ¿Para qué? Para dar más diezmos. No, para comprarme algo más. El Señor te va a bendecir si tú haces primero lo espiritual y después Él te va a dar lo material. No te preocupes, tú primero haz a lo espiritual. En segundo lugar, dice que Dios se agrada de la humildad. En segundo lugar, Él se agrada de la rectitud. Primera de Crónicas 29. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Primera de Crónicas 29, versículo 17. Primera de Crónicas 29, 17. Dice así la escritura. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Escuche la frase que dice, la rectitud te agrada. La rectitud es algo que agrada al Señor. En el corazón de David había un deseo de levantar un templo para su Señor. Y la escritura dice que él no podía hacerlo solo. Entonces él quería motivar al pueblo. Él quería que el pueblo, ellos también se envolvieran en lo que era ese proyecto. Pero él entendía, yo tengo que ser ejemplo. Entonces, hermano, quiero decirte que el ejemplo de rectitud aquí, yo sé que el pastor debe de ser, pero también todos los líderes que trabajamos en la iglesia. Debemos de ser ejemplo de rectitud para que los otros puedan también ser rectos. Nosotros no podemos estar enseñando una clase de escuela dominical cuando el corazón no es recto, no es limpio. David era el ejemplo de rectitud. El líder siempre debe de estar al frente. La rectitud es algo que es derecho, que no se dobla, que no se tuerce. Y esto incluye la honestidad, las buenas intenciones que tenemos nosotros. Mire que para que el pueblo con gozo diere para la construcción del pueblo, la gente tuvo que ver que su líder era el primero que estaba recto y que él daba con toda sinceridad y era honesto en todo lo que hacía. Versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Escúcheme, hermano, Dios no se agrada en los tramposos y en los estafadores. No se agrada de eso. Hacen falta hoy hombres y mujeres que sean limpios de corazón. Hacen falta hombres y mujeres que sirvan al Señor de todo corazón con honestidad. Porque mira lo que dice la Escritura, que Él escudriña los corazones. En otras palabras, no tienes que aparentar el ser un villano, pero si tú eres de un corazón sucio, el Señor sabe. Quiero hacerte una pregunta otra vez, joven. ¿Sirves a Dios de todo corazón? Señorita, tus motivos son correctos en servir al Señor. Es triste ver jóvenes y jovencitas que ellos cantaron en la plataforma. Que ellos formaban parte de un grupo especial a quienes se les confió a que cantaran alabanzas al Señor, a quienes glorificaran el nombre de Jehová. Pero tú los encuentras por las redes, desbalagados por todas partes como cualquier mundano y pagano. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón no era recto. No había rectitud en su corazón. Pues tenemos que entender que si nosotros vamos a servir al Señor, debemos hacerlo con rectitud, con honestidad, con limpieza, con claridad. Que lo que somos aquí seamos afuera también. Decía un hermanito, mira, ¿sabes qué? La iglesia es una y el trabajo es otro. No, estás mal. Si tú vas a ser un cristiano aquí, tienes que ser cristiano donde quiera que sea. No puedes andar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes ser un angelito aquí con alas y afuera eres el Satanás que traes el tenedor. Tenemos que ser iguales aquí y en todo lugar. Eso es la rectitud. Que te conozcan de la manera como eres aquí, así eres también afuera. No entiendo por qué cristianos se pelean afuera así a matarse. En un partido de fútbol de repente, pues alguien le mete zancadilla. Y se levanta bravo y echando maldiciones. Y dice, que este hermano no es de los que van en el tercer grado de instituto. No, sí es el mismo. Y el otro que le apara, bueno, pues no estoy manco. Pero ese va en segundo. ¿Cómo es posible, hermano, que haya tanta falsedad? O sea, la Escritura, hermano, nos manda a poder ser rectos. Y la rectitud es algo que tú no puedes quebrar. No lo puedes tú doblar. Oh, hermano, hay tanta falsedad que nosotros debemos de estar al pendiente de nuestros hijos, de los jóvenes. Mira, es que tenían el corazón que no era correcto. Y escuche usted, padre de familia, ¿cómo está su corazón? Proverbios 11, por favor. Proverbios 11. Proverbios 11. Número 1. El peso falso es abominación a Jehová. El peso falso es abominación a Jehová. Mala pesa cabal, ¿qué pasa, hermanos? Le agrada. No hay necesidad, hermanos, de que la gente lo sepa. Dios sabe cuando uno es deshonesto. La pesa cabal es la sinceridad. Pero lo que es el peso falso es la avaricia. Hermano, ojalá que no haya entre nosotros alguien que tiene ese pecado de avaricia. Cuando usted, hermano, hace una, si usted trabaja, no sé, en la construcción, en la pintura, en lo que sea. Si usted dice que va a poner madera de roble, tiene que poner madera de roble. Y no le diga a la viejita que no puede ver, mire, tiene madera de roble. Pero en realidad pusiste puro pino. Debemos ser rectos, hermanos. Pase lo que pase. Es que si no hago eso, no voy a ganar. Dios te va a bendecir más cuando tú eres recto. Aunque no ganes allí, el Señor te va a bendecir de otra manera. Pero, hermano, hay tanta gente, hermano, que se dedica a estafar a los demás. Y mira, venden un carro diciendo, este carro está en perfectas condiciones. Le cambiamos la transmisión. Le hemos hecho un tune-up. Y no le ha cambiado el aceite ni en 2 años. ¿Y cómo tú te atreves el poder venderle a una persona algo que no sirve? Eso, hermano, es mal testimonio para el cristiano. Por eso dice que al Señor le agrada la rectitud. El ser recto, el ser honestos, el ser derechos es lo que al Señor le agrada. Oh, cuando Jehová se agrada de nosotros, nos lleva a grandes victorias. Pero cuando hay algo que apesta alrededor, entonces debemos de examinarnos nosotros si es que estamos caminando bien en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia. El Señor se agrada de la rectitud. En tercer lugar, la tercera cualidad, veremos que el Señor se agrada del temor de Dios. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos 10, versículo 34. Hechos 10, 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sé que, hermanos, se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, está diciendo en toda nación. Pedro creía que Dios solamente podía usar a los judíos. Y él pensaba que los gentiles eran personas que eran indeseables para Dios. Pero el Señor le dio una visión y le dijo: quiero que vayas a tal lugar. Se encuentra una familia a la cual yo he escogido para que me sirva. Entonces este Pedrito, él comenzó a decir: no, guácala, guácala, yo nunca me he juntado con gentiles. Yo soy una persona fina. Yo no me llevo con los inmundos. Yo nunca me he juntado con gentuza que no es de mi clase. Yo soy judío. Y como judío, yo soy especial. Y ellos son pecadores. Y Jesús le dijo: no llames inmundo a lo que yo limpio. Ellos van a ser igual que tú. Qué bendición, hermano, que Dios no hace excepción de personas. Qué bendición que por esa razón usted y yo somos salvos. Que no hace distinción en la salvación, ni en los grandes, ni en los chicos, ni en los negros, ni en los blancos. No hace distinción, ni siquiera en los chilangos, hermano. Mira qué bendición que el Señor es bueno. Él puede salvar a toda persona solamente que cree. Pero existía este hombre, decía: yo no creo que Dios pueda amar a esa gente. Pues Dios ama a todos. Y Dios, hermano, aquí nos está diciendo que Él se agrada de aquel que le tiene temor. No importa quién sea. Dios no busca hombres ni mujeres de alcurnia ni tampoco de sangre real. Él busca siervos temerosos de Él. Que hagan justicia, dice la Escritura. Que hagan lo correcto siempre. Las cosas, aunque las cosas no nos favorezcan. Por ejemplo, le voy a decir, hermanos, usted cuando llena el income tax. Espérame acá afuera, hermano. Voy a llenar el income tax. Pero yo, ¿por qué no puedo entrar? Esto es personal. Cuando llena el income tax, no eche mentiras. Es que, hermano, si no hago esto, no me van a regresar dinero. Hermano, otra vez te lo repito: Dios te bendice por otros lados. Cuando el pueblo de Judá dijeron: y los cien mil siclos de plata que le presté a aquellos cuates, ¿qué va a pasar? No te preocupes, Dios te puede dar mucho más. Entonces, cuando tú vayas a hacer el income tax, no digas que tú mantienes a tu abuelito. No digas que tú mantienes a los dos niños que tiene tu hermana que está soltera. No, hermano, di la verdad. Y si te cobran, que te cobren. Si al cabo tomas algo que no te pertenece. No hay que ser chuecos, hermanos. El Señor dice que se agrada con aquel que tiene temor de Él y hace justicia. Y ya basta, hermano, de que siempre nosotros se nos señale como gente que anda aprovechándose de lo que no. Si eres casado y quieres buscar del welfare, di la verdad. Conozco hermanitos que se han puesto de acuerdo con su esposa diciendo: dame un golpe. Y aparece la hermanita con el ojo bien morado y va la policía diciendo: me pegó mi marido. Y dice: ahorita mismo te conseguimos apartamento, te conseguimos estampitas y todo eso. Y después unos 4 días aparece el hombre y ya estuvo todo. Ojalá que ninguno, hermano, de los que no necesitan de buscando esas cosas. Escúcheme, el welfare y las ayudas sociales se hizo para poder ayudar a los necesitados, no a los aprovechados. Entonces cuando un hombre abandona a una mujer, la mujer no tiene cómo sostenerse, ella debe de acudir a esos lugares. También cuando el hombre no lo abandonan, no, ese tiene que buscar trabajo. Él tiene que buscar trabajo cuando lo abandonan. ¿Cuántas veces a mi esposa le aconsejaba? Mira, tú tienes 5 hijos, fácil que te pueden pagar la renta. Sí, pero ella dijo, yo tengo un hombronón que se trabaja 3 trabajos y no se raja. Mi esposa nunca ha tenido que trabajar. Y siempre decía, desperdicié todo mi tiempo de estudio para este. Ahora, amigo, esto lo digo, hermano, con humildad, porque está difícil la situación. Pero si tú sigues el consejo de la palabra de Dios, si tú eres responsable, Dios te va a bendecir. Eso yo te lo garantizo. Mucha gente decía, hermana, pero usted tiene papeles y todo, ¿cómo es que está desperdiciando eso? Usted necesita trabajar. Pero mi esposa nunca trabajó. Le mandaron el reporte del Seguro Social, ¿cuánto le van a dar cuando se retire? 1 centavo. Y, pero no te preocupes, mira, cuando yo reciba mi retiro, vamos a la mitad. Todos contentos, ¿verdad? A ver si no hago como uno que se desapareció cuando llegó el tiempo. Pero hermano, mire, Dios busca siervos que sean temerosos de Él. Que entiendan que Él es omnipresente y que siempre está ahí. Hermano, que cuando tú estás en la más soledad que tú piensas, Él está ahí. Cuando tú piensas de que voy a navegar por el mar aquí y me voy a meter en ciertos lugares, hermano, Dios está allí. No importa que sean las 2, 3 de la mañana, cuando ni los perros están despiertos, pero déjame decirte, Dios está allí. Y el tiempo que tú te metes en un problema, y si tú eres un cristiano, de verdad, el Señor un día te va a alcanzar tu pecado. Un padre, por ejemplo, enseñaba a su hijo y le decía, cuando estaba creciendo de sus 3 años y él hacía alguna cosita que no estaba bien, él decía, hey, alguien te está viendo. Y el niño dice, oh, okay. 6 años. Y él quería hacer alguna cosa que no estaba bien, él decía, mira, alguien te está viendo. Y el niño creció con ese temor de que alguien lo estaba viendo. Y un día cuando tenían como unos 10 años, iban así por una calzada donde estaba una huerta de manzanas. Y tenía una barda de alambre. Entonces el papá volteó para todos lados, se saltó la barda, se sacó la bolsa y comenzó a llenar la bolsa de manzanas. Y el niño le gritó desde acá, papi, alguien te está viendo. Y él dijo, ¿quién? Y le dijo al niño, él te está viendo. Nosotros queremos enseñar a nuestros hijos lo que no estamos dispuestos a hacer. Nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien cuando tú no te quieres portar bien con el Señor. Queremos que ellos lean la Biblia cuando tú ni siquiera la abres, solamente cuando vienes aquí a la iglesia. Queremos que ellos aprendan a orar, queremos que ellos aprendan convicciones y que ellos sean cristianos de verdad. Y te das cuenta que cuando son grandes, ellos nunca aprendieron nada de ti y se van al mundo, no les importan las cosas de Dios. Pero no fue porque alguien falló, no fue porque la iglesia, ni tampoco el pastor, ni los maestros. Fue porque tú como padre no le pusiste el ejemplo que debe de ser. Porque los hijos siguen el ejemplo del padre. Y puede que tú lo obligues y puede decir que tú le digas lo que quieras cuando estás pequeño, pero cuando sea grande es cuando vas a ver los resultados. Hermano, ¿por qué no trae a sus hijos a la iglesia? Es que tienen que hacer tarea. Pues yo digo, ¿de qué planeta serán todos los demás? Porque los otros también hacen tarea. Pero el asunto, hermano, es que hay gente que tiene lástima con sus niñitos. Ay, pobrecito, mira, qué carnita tiene. Y después cuando tú lo veas que sea un animalón grandote así, que se te revela y que no quiere nada con las cosas de Dios, vas a llorar gotas de sangre. Y vas a decir, ¿cómo no hice caso a los que me enseñaban? ¿Cómo no hice caso a lo que fue el mensaje que me predicaban? Será muy tarde. Tú que tienes tus hijos pequeñitos, tienes unos tesoritos que tú tienes la oportunidad de moldear, de enseñarles, de ayudarles a caminar en las cosas de Dios, no lo desaproveches. A veces que le comienza a hablar unos hermanitos cuando sus señoritas están creciendo y le comienza a decir, mira hermano, esto que estás pasando aquí con su hija no está bien. No, está bien. No sean exagerados. Pero hermano, cuando llega el tiempo, la gente se arrepiente. Pero ¿qué puedes decirle? Te lo dije, hermano. No, uno tiene que llorar con ellos también. Porque cada miembro de la iglesia, hermano, pues es parte de la familia del pastor. Y nosotros amamos a todos por igual. Los que se portan bien y los que se portan mal. Pero es tu responsabilidad de que tus hijos salgan bien. No era responsabilidad del pastor, hermano. No era responsabilidad del director de jóvenes, ni tampoco del maestro de escuela dominical. Es tu propia responsabilidad. Yo tengo mi propia familia y yo soy responsable de ella. Es verdad que nosotros aconsejamos, damos consejo, damos enseñanza, pero es tu responsabilidad de hacer que esa enseñanza se aplique en tu casa y no te vayas renegando, diciendo que mira el mensaje y que mira aquello. Jamás hables mal de tu pastor en presencia de tus hijos, porque es como si tuvieras un balazo en la pata. A ver, tapata, a ver si aguanto un balazo. Y tus hijos, cuando sean grandes, van a decir: no queremos nada con la iglesia, porque mi papá, pues muy hipócrita. Al pastor lo cruzaba sus cuellos, pastor, le amo y todo. Pero en la casa, pues hablaba mal de él. Cuídate, hermano. Cuídate. Tus hijos son tus tesoros que Dios te los ha dado a ti. No permitas que se te pierdan. Porque, hermano, un cristiano perdido en el mundo es bien difícil que regrese. Solamente un milagro de Dios lo puede hacer. Teme a Jehová. Oh, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará la victoria en nuestros planes, en nuestros sueños y en nuestras metas. Pero no olvides, Él se agrada de la humildad, se agrada de la rectitud, se agrada del temor a Él. Y por último, número 4, a Él le agrada una vida fructífera. Una vida fructífera. Y Colosenses 1:10, vamos a terminar, hermanos, el tiempo se nos terminó. Yo creo que hasta me pasé. Colosenses 1:10. Ahí estamos, hermanos. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿cómo, hermanos? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de la preciosa salvación que Dios nos ha dado. Nadie de nosotros. Todos nosotros somos pecadores indignos, pero Él en su misericordia nos ha levantado y nos ha salvado. Ahora dice la Escritura que lo único que podemos hacer es agradándole en todo. ¿Qué es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo agradándole en todo? Bueno, hermanos, primeramente llevando fruto. Si hablamos de agricultura y usted planta un árbol, de cierto fruto tiene que dar ese fruto. ¿Cierto, hermanos? Agarra un árbol de manzanas y lo pone ahí en su lugar. Y cuando crece, ¿qué espera usted que dé? Manzanas. Entonces, cuando el Señor salva a una persona y la planta en la parcela de Dios, que esta es la viña del Señor, es lo que espera que nosotros demos fruto. O sea, ¿cuál sería el fruto? Otro cristiano. Otro igual. Entonces, Él se agrada en que nosotros llevemos fruto. Ya el hermano Ronald lo explicó acerca en 3 versículos de cómo es el fruto que Dios espera de nosotros, que demos fruto. Entonces, una persona, un cristiano que lleva años sin dar otro cristiano, no da fruto. Y el Señor dice que para agradarle nosotros debemos de dar fruto. Debemos de ganar las almas para Él. Hay hermanos aquí que antes eran buenos ganadores de almas, pero que ahora están como si no les importara nada. Ten mucho cuidado, hermano, porque el Señor te puede cortar. Porque tú has aprendido, se te ha explicado, se te ha predicado en esta iglesia que lo que uno más debe de hacer es ganar las almas para el Señor. Ahora, si usted tiene poco en la iglesia, todavía no ha salido a ganar almas, usted necesita llevar fruto. Porque no hay cosa más hermosa que llevar fruto para el Señor. Si tú todavía no has ganado un alma, tú no sabes lo que es el verdadero gozo de ser un cristiano. El poder presenciar de cómo una persona recibe al Señor y guiarla a los pies de Cristo es el gozo que tú no te puedes imaginar. Tus problemas se van, todo se acaba. De repente vemos hermanos que vienen ahí en el carro peleando y diciendo: mira que no me planchaste bien la camisa y que mira, pues no me das tiempo. Pero cuando llegamos al campo de la batalla y una persona recibe al Señor, ¿viste, viejo? ¡Qué bendición! El Señor nos bendijo. Y mañana vamos a tener un visitante y estamos contentos y estamos felices porque Dios, hermano, se agrada de aquel que da fruto. Pero existe la otra palabra que dice llevando fruto en toda buena obra. O sea que el Señor no se agrada solamente en que nosotros ganemos almas, sino que nosotros también trabajemos en la obra, en su servicio para Él. ¿Qué cosas tan maravillosas haría el Señor si cada cristiano le sirviera de todo corazón? Hermano, ocúpese en la obra de Dios. ya deja de estar, o sea, ya deja de descansar la banca. Ocúpate en la obra del Señor. Mira, ya esa banca, ya con esos 80 kilos, ya está hasta aquí. Diciendo, por favor, ya párate un tiempo. Nadie puede experimentar el verdadero amor por la iglesia hasta que nosotros hacemos algo por ella, hasta que servimos. Muchos cristianos, hermanos, son visitantes. Cada domingo son visitantes. No, pastor, yo tengo 5 años aquí. ¿Y qué estás haciendo? Otros se escudan diciendo, no, esos que cantan en el coro, esos que cantan allá, no sabe cómo andan. Yo siquiera, por lo menos, no hago nada. Vergüenza te viene de dar decir que no haces nada. Porque ya hace tiempo que debe de estar algo para el Señor. Es que es tiempo, hermano, que ya de una vez dejes los caprichos y no seas niño y te pongas a trabajar para el Señor. Algunos de ustedes, hermanos, que estaban bien activos cuando yo estaba aquí, pero que hoy están más fríos que un hielo. ¿A quién le echas la culpa? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Si echas la culpa al ujier que siempre te está queriendo quitar el dinero a la fuerza, no, hermano, Dios nunca ha cambiado. Lo que pasa es que tenemos un poco más de años, pero el Señor nunca ha cambiado. Vuelve otra vez, sirve al Señor. Hay mucho lugar para todos. Pero es necesario que nosotros entendamos que primero tenemos que agradarle a Él. Porque a Él le agrada la humildad. Al Señor le agrada la rectitud. Al Señor le agrada el teniendo temor de Él y que llevemos fruto. Todo rostro inclinado, vamos a orar, todo rostro inclinado.